Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Capítulo 24 del Evangelio de Lucas, el versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Según nos cuenta Lucas en su Evangelio, Jesús comenzó su ministerio alrededor de los 30 años. Dice, era como de 30 años, ¿no? Alrededor de los 30 años. Lógicamente que cuando leemos el Evangelio de Lucas nos cuenta el nacimiento de Jesús. Después hay un silencio y nos cuenta un episodio a los 12 años en la infancia. Y después queda un vacío hasta los 30 años. Quiere decir que de los 12 años hasta los 30 años no sé qué pasó. Sin embargo, a pesar de que no sabemos nosotros a ciencia cierta qué pasó, quedan muchos testimonios en la Biblia de dónde estuvo Jesús y qué hacía. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 4 de Lucas, dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y dice que cuando habló con la gente, les dijo que ellos decían, hemos oído que lo que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Quiere decir que ese era el lugar de residencia de Jesús. Cuando Mateo cuenta esto, dice, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga, y la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Más adelante va a decir el Evangelio de Marcos, ¿no es este el carpintero? Y usted puede unir todas estas cosas si tiene una idea de lo que pasó. Jesús residió allí en Nazaret, iba a la sinagoga como era su costumbre, trabajaba de carpintero, primero tomó el oficio de su padre y lo que era la carpintería de su padre, después fue su oficio de carpintero. Quiere decir que estaba metido con la gente, metido con el pueblo, metido con la realidad. Muchas veces creemos que el que se dedica a lo espiritual, lo que es religioso, como acostumbramos a decir, no está conectado con la realidad. Vive en una torre de cristal, pensando en lo celestial, en lo eterno. Y muchos cristianos lamentablemente lo viven así, ¿no? Lo viven así, como si ser cristiano es meterse dentro de una burbuja, ¿no? Entonces leen únicamente la Biblia, pero no leen ni siquiera los diarios. Van a los servicios religiosos y cantan únicamente y escuchan únicamente canciones cristianas. Y eso los escinde de la realidad, los saca de la realidad. Jesús vivía la realidad de su tiempo y todo su mensaje estuvo impregnado de realidad. Todo su mensaje, todo lo que él decía y todo lo que él hablaba, muestra el conocimiento que tenía de la realidad de los hombres. Nazaret está a la vera del campo. Nazaret está a mitad de una montaña y debajo hay una tremenda llanura y un poco más allá están los sembrados y en el fondo se ve el mar de Galilea donde están los pescadores. Jesús había visto sembrar, cosechar, acopiar, pescar a los pastores, y esto es lo que impregna su mensaje. Siempre está hablando de estas cosas, de pastores que llevan las ovejas, está hablando de pescadores que echan la red y que sacan peces, de la mujer que amasa y pone levadura, de las fiestas, de las bodas. Es decir, que Jesús vivía la realidad y conocía la realidad y conocía lo que pasaba en esos hombres y conocía los problemas. Conocía el problema de la inseguridad de su tiempo. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? Él la sitúa geográficamente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué esa era la zona de inseguridad? Porque conectaba justamente la ciudad rica de Jericó con la ciudad, la metrópoli de Jerusalén. Quiere decir que los ladrones se ensañaban con la gente que cruzaba por aquel lugar, porque seguramente era gente que tenía dinero. Y Jesús sitúa la parábola allí porque él sabe de la inseguridad y sabe dónde está la inseguridad. Él habla de los problemas familiares, del padre que tiene dos hijos y el hijo se le va y se le lleva a la hacienda y los malgasta, de la insensibilidad que produce el materialismo. Todo eso está metido en la enseñanza de Jesús. Porque él vivía realmente la realidad de su tiempo. Él palpitaba junto con la gente de su tiempo. Estuvo con ellos en Nazaret. No se fue a vivir con los eseños ni a Cachemira, como inventan algunos. Es muy claro que Jesús estuvo ese tiempo con ellos y veía la necesidad. Veía la necesidad del ciego. Veía la necesidad del paralítico. Le vio la necesidad del padre cuando le traen hijo, el hijo con convulsiones, del padre al que se muere la hija adolescente. Todo eso lo veía Jesús. Y Jesús conocía íntimamente al hombre. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Quiere decir que Jesús tenía un contacto permanente con la realidad. A los 30 años comienza el ministerio. Y uno se pregunta, y acá es la pregunta que uno se hace frente a, cuando tiene que enfrentar la realidad de todos los días: ¿cómo reaccionó Jesús frente a la realidad de su tiempo? Es decir, ¿cuál fue la respuesta que él dio a la realidad? Porque si nosotros llamamos a Jesús maestro, él nos tiene que marcar el rumbo de cómo tenemos que vivir la realidad y cómo tenemos que enfrentar la realidad. Jesús enfrentó a los corruptos y a la corrupción. Nunca se cayó él frente al corrupto ni frente a la corrupción. Herodes era un gobernante corrupto. Pertenecía a una familia de trepadores políticos. Trepadores políticos. Él era idumeo. Y sin embargo gobernaba una provincia romana. ¿Cómo había hecho? Pues se había infiltrado, había trepado dentro del imperio, habían defendido sus derechos en el Senado romano en Roma y finalmente les habían dado el gobierno de la región a un hombre que no era romano. Pero era un inmoral. Había tomado la mujer por mujer a la esposa de su hermano y vivía públicamente esta relación como si fuera normal. Juan Bautista lo acusó públicamente, terminó en la cárcel y terminó decapitado. No voy a repetir hoy la historia porque todos lo conocemos. Jesús entró un día a predicar en los dominios de Herodes. Herodes ya tenía problemas porque había mandado decapitar a Juan el Bautista. No lo había hecho por propia voluntad, sino por una promesa que le hizo a la hija de Herodías, a Salomé, ¿no? Por eso. Ahora, esto no le había traído una buena fama, porque había tomado un hombre que tenía mucho arrastre público y lo había matado. Ahora se le filtra a Jesús, y Jesús empieza a predicar en ese lugar. Y Herodes dice, hay que sacárselo de encima a Jesús. Pero él no puede ir a Jesús y decirle, váyase de estos dominios. Entonces manda a unos fariseos, y los fariseos, que tenían relación con Herodes, le dice, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Es lo que nosotros llamaríamos hoy un apriete en nuestro lenguaje de todos los días. Lo están apretando. Mirá, Herodes te quiere matar, así que mejor que te vayas de acá. Jesús le contestó así. Vayan y díganle a esa zorra. Vayan y díganle a esa zorra. Es notable que el símbolo del gobierno siempre es el león. La zorra es la astucia. Jesús lo calificó no del león, lo calificó de zorra. Es una zorra. Vayan y dígale a esa zorra. Y les está diciendo, miren que yo sé que los manda él. Miren que yo sé de dónde vienen ustedes. Y díganle a esa zorra, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos, y pasado mañana termino. Como diciéndole, yo la misión que tengo que cumplir la voy a cumplir, y no me voy de esta tierra, porque no hay ningún derecho ni ninguna presión para sacarme. Y lo paró al corrupto. Denunció que se manejaba con astucia y afirmó su decisión de concluir su ministerio, pase lo que pase. Yo estoy aquí, estoy para predicar, y no me voy a ir, porque esta es mi tierra. Esto se llama enfrentar la corrupción. El templo era el lugar de mayor corrupción que había en Israel. El templo es increíble, pero el poder y la religión, cuando se unen, son caldos de cultivo para la corrupción. Se habían unido en aquel lugar. Estaba allí el Sanedrín, que manejaba toda la cosa, los escribas, que eran los abogados expertos en la ley, y los sacerdotes, que comandaban todo el cuerpo. Y el templo se había constituido en un centro de corrupción. ¿Por qué? Había corrupción con los sacrificios, que uno lo tenía que comprar en el templo a un precio más grande, porque lo marcaba el sacerdote y cobraba el sacerdote por marcarlo. Porque tenía alguno que comprar en el templo con moneda del templo, quiere decir que la moneda de todos los días no le servía y tenía que ir y cambiar la moneda en el templo. Y por supuesto, tenían el dracma blue y el otro. Y entonces ellos tenían el dracma blue y se lo compraban a precio oficial en el templo. Cuando iban a comprar un cordero para el sacrificio, no podían traerlo de su casa, tenía que tener la marca, por lo tanto había que comprarlo en el templo. En el templo tenían que cambiar la moneda, y después de cambiar la moneda iban y compraban caro el cordero porque estaba marcado. Les salía 5 veces más que si ellos seleccionaban el cordero en su casa. Esto es corrupción. Y esto es corrupción religiosa, de la cual hay mucho en Argentina en este momento, muchísimos, que están usando la fe como fuente de ganancia. No hace falta que yo lo diga acá, pero como hay que denunciar la corrupción, lo denuncio también. Juan relata en su Evangelio que después de haber hecho el primer milagro en Caná de Galilea, fue al templo y haciendo un azote de cuerdas echó a los mercaderes de ese lugar y les dijo, mi casa no es un mercado, es una casa de oración. Esto es enfrentarse a la corrupción de su tiempo. Jesús definió claramente su actitud. Él denunciaba el pecado y rechazaba la corrupción. Y esto era evidente para todos. Ahora, me imagino que algunos dirían, no, porque es de acá. No, yo no soy ni de arriba, ni de abajo, ni del que está arriba. Yo estoy contra la corrupción y contra el mal. No importa de dónde venga. La corrupción es una manifestación del pecado. No importa de dónde venga. La corrupción siempre es mala. Siempre termina como ha terminado en estos días, con muerte. Siempre la corrupción termina así. La corrupción es como el cáncer de la sociedad. Se mete adentro y la corroe. Y empieza después a mostrar la muerte, porque el cáncer lo que llega a manifestar siempre es muerte. Jesús enfrentó eso. Y Jesús enfrentó la miseria. Fíjense lo que le decía a la gente que lo seguía. Cuídense de los escribas. Vamos a ponerlo en términos de hoy. Cuídense de los abogados, porque los escribas eran eso. Cuídense de los abogados. Que le gusta que los saluden con respeto en las plazas, buscan asiento de honor en las sinagogas, pero devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. ¿Qué hacían los abogados en ese momento? Empezaron a sacar las leyes. Usted sabe que las leyes las entiende el especialista. Y la viuda era una persona totalmente desprotegida, le quedaban los bienes de su esposo. Y era la parte más débil. La mujer no tenía la preparación que tiene hoy para defenderse. Entonces iban y se quedaban con la casa de la viuda. Y Jesús dice, cuídense de esto, porque esta es gente que está sentada en el templo pero está condenada. Lo que quiere decir que Jesús se daba cuenta de lo que era la corrupción y cómo traía la miseria, y estaba defendiendo al hombre que tenía poco, a la mujer que tenía poco, al desamparado, Lo estaba defendiendo para que no fuera víctima de lo que los despojaban de lo poco que tenían. Se comparecía en el sentido material y en el sentido espiritual. Un día sale una multitud, eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice, y salió Jesús y viéndolo, tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión espiritual, pero tuvo también compasión física. ¿Dónde van a ir a comer? Esta gente hambrienta me está escuchando durante tanto tiempo, ¿dónde van a ir a comer? Y llamó a los discípulos, ¿eh? Y le dijo, denle ustedes de comer, y usted conoce la historia, multiplicó los panes y los peces. ¿Por qué? Porque estaba atendiendo la necesidad de esa gente que necesitaba comer, necesitaba comer. Quiere decir que Jesús actuó contra la corrupción y actuó contra la miseria y habló sobre esto y habló de los que oprimen y habló de los que se enriquecen mientras que alrededor los demás se empobrecen y habló de los que usan de privilegios para enriquecerse. Todo esto está en el Evangelio, lo que quiere decir que Jesús estaba metido bien en la realidad de su tiempo, conocía bien la realidad y estaba bien comprometido con esa realidad, y cuando tenía que hablar, hablaba. Porque él venía para traer un mensaje. Y ese mensaje era un mensaje total. Algunos dicen, no, pero tiene que ser un mensaje espiritual. Es que lo espiritual afecta a toda la vida. Afecta a toda la vida. Y lo espiritual tiene que ver con el pecado. Y la corrupción es pecado. Por lo tanto, lo espiritual tiene que ver con eso. Y la estafa es pecado. Y se están estafando al pobre, como las viudas estas de las que habla Jesús. Jesús no podía callarse, decía, cuídense, cuídense, porque hay quienes los estafan. Quiere decir que Jesús se comprometía con esto y hablaba. ¿Cuál fue el resultado de Jesús contra la corrupción? Limpió el templo al principio de su ministerio. En la última semana volvió al templo. ¿Qué había pasado? Que tuvo que sacar de vuelta a los mercaderes porque se habían agrupado de vuelta. La primera vez les dijo, han hecho de mi casa un mercado, afuera. La segunda vez les tuvo que decir, hicieron una cueva de ladrones. Quiere decir que en los 3 años de ministerio se había multiplicado el mal. Es una cueva de ladrones ya esto. Quiere decir que la acción era necesaria, pero no había que esperar que eso cambiara las cosas. No había que esperar que eso cambiara las cosas. La sacó por segunda vez. ¿Qué le parece a usted que pasó 10 días después? Que estaban de vuelta en ese lugar. Que estaban de vuelta en ese lugar. El resultado de Jesús contra la miseria. Tomó a 5.000 personas y las alimentó, porque tenían hambre. Y las mandó a su pueblo para que volvieran y trabajaran. Al otro día vinieron nuevamente. Vinieron nuevamente. Y dijeron, bueno, a ver si multiplicamos los panes y los peces, porque querían vivir del asistencialismo. A ver si multiplicamos los panes y los peces. No, ayer tenías hambre y te dimos que comer. Pero el pan hay que ganarlo con el trabajo. Y Jesús les dijo, trabajen, trabajen, para cambiar espiritualmente. No trabajen solamente por la comida que perece, sino por las cosas eternas. Trabajen en su interior para entender qué es lo que Dios quiere. Dijeron, bueno, nosotros te escuchamos, nuestros padres recibieron el maná del cielo, ¿qué milagro haces? Lo estaban induciendo a que les diera pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Se fueron todos. Saquemos conclusiones de esto. La corrupción siempre vuelve. No basta con echar, ni basta con denunciar. No basta con enseñar. La corrupción vuelve porque está dentro del corazón del hombre. Está dentro del corazón del hombre. La miseria y la pobreza es endémica. El Señor dijo, a los pobres los van a tener siempre con ustedes. Y algunos hablan de esto como si Jesús estuviera... No, lo que Jesús está diciendo, que mientras que el hombre sea egoísta, los pobres van a estar siempre. Los pobres van a estar siempre. No es que Jesús estaba conforme con la pobreza. Está diciendo, mientras que los hombres sean egoístas y el mundo sea lo que es, pobres habrá siempre. Pobres habrá siempre. Porque mientras que hay algunos que acumulan, otros se mueren de hambre. Mientras que hay codicia, va a haber pobreza. Nuestro país tiene en este momento 40 millones de habitantes y tiene más de 10 millones de gente pobres, y tenemos alrededor de 4 millones de personas que están bajo el nivel de pobreza, que no alcanzan las proteínas necesarias. ¿Entendemos? Ahora, esto puede suceder en un desierto, pero no puede suceder en una llanura como esta en la que nosotros vivimos, donde se siembra y sale. Esta es la realidad en la que vivimos. Y entonces uno dice, bueno, pero Jesús le dice a los suyos, yo les dije que era necesario. Fíjense ustedes esto que leímos hoy, era necesario. Era necesario que el Cristo padeciera. Porque lo que necesita el hombre es un cambio de corazón. No vamos a conformarnos con la corrupción, porque Jesús no se conformó con la corrupción. No podemos decir, bueno, roban pero hacen, frase que se ha hecho general en los argentinos. No, 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 nadie tiene que robar, porque robar es pecado, es malo. El cristiano tiene que alzar la voz a favor de la verdad, a favor de la justicia, a favor de la honestidad. Son cosas necesarias. Porque si no, el boomerang se vuelve contra nosotros y contra nuestros hijos. Hay que luchar por la verdad, por la honestidad, por la justicia. No podemos permanecer tampoco impasibles frente al necesitado. Si hay alguien que tiene hambre, hay que darle el pan que necesita. Si hay alguien que necesita abrigo, hay que abrigarlo. No vamos a bajar los brazos en cuanto a esto. No vamos a bajar los brazos. Pero tenemos que entender que el cambio no se da ni a través de la denuncia, ni a través de la protesta, ni a través de la acción social. El cambio tiene que venir de adentro hacia afuera. Y por eso la suprema tarea de la Iglesia es llevar el Evangelio a los hombres. Esto es irrenunciable. Porque el problema se repite permanentemente porque el corazón del hombre está atacado. Porque el corazón del hombre tiene pecado, tiene corrupción adentro. Y mientras que el hombre tenga corrupción adentro, todo lo que podemos hacer es frenarla, pero cuando saquemos la mano vuelve a surgir. Nadie puede combatir las hormigas poniendo la mano sobre el hormiguero. Porque cuando la saque, las hormigas están allí. Hay que llegar a la raíz del problema. Y la raíz del problema que vivimos nosotros es el corazón del hombre. Hannah Arendt, que es una famosa filósofa, estudiosa de los problemas políticos y sociales, testigo, escribió un libro, una serie de notas, del juicio que se le hizo a Adolf Eichmann en Jerusalén, testigo de esa, ella acuñó una frase que después se la discutieron, pero que queda en pie. Ella dijo, la banalidad del mal. ¿Qué quiere decir con esto de la banalidad del mal? Quiere decir que cuando uno empieza a hacer mal, llega un momento en que no se da cuenta más de las consecuencias de lo que hace. Se insensibiliza. Es decir, pertenece a una estructura y surgió esto, y el asunto es cómo puedo tirar la pelota afuera, pero no pienso en los que sufren, en los que mueren, no pienso en nada de esto. Hoy estamos viendo la banalidad del mal. La banalidad del mal. Es decir, nos estamos conformando con que a un señor, para robarle 30 pesos, le peguen un tiro en la cabeza. Y dejen una familia sin paz. Y entonces, si nos conformamos a eso, hermanos, si no nos indignamos frente a eso, si no hablamos frente a eso, entramos en la banalidad del mal. Hay que aguantarlo todo. Y no hay que aguantarlo todo. Porque nosotros somos heraldos de la verdad, de la honestidad y de la justicia. Y porque Jesucristo nos enseñó esto. Y nos enseñó el valor del ser humano. Estaba hablando con un funcionario acerca del tema de las drogas. Un funcionario bastante conocido. Y me decía, bueno, pero el Paco, dice, es una droga barata. dice, después de todo, ¿dónde se vende? En las villas. Y es una forma de terminar con la pobreza. ¿Sabe qué significa esto? Que como un chico toma Paco a los 3 años, está quemada su cabeza y se va a morir antes. Entonces, según él, había que dejarlo. Porque eso forma parte de la selección natural. Es un tema que viene desde Darwin, selección natural, ¿no es cierto? Es decir, nosotros dejamos esto y él, como es débil, toma Paco y entonces se muere antes y tenemos menos pobreza. ¿Usted, cristiano, puede permanecer tranquilo frente a este planteo? ¿Puede permanecer callado frente a este planteo? Ningún cristiano puede permanecer eso. Pero tenemos que entender que es necesario que miremos a Jesucristo. Porque si no viene por allí, el cambio no viene. No viene. Si no viene por allí, es necesario, porque el problema que nosotros estamos viendo es un problema de orden espiritual que afecta el mundo interior de los hombres, que llegan a la banalidad del mal. El mal no me conmueve. Se preguntaba Hannah Arendt, ¿cómo puede ser que un hombre, por ejemplo, esté en un campo de concentración y saque por día 300, 400 prisioneros, los meta en un horno, allí, en una cámara de gas para que muera, saque los cadáveres, mande a los médicos para que le saquen todas las muelas de oro que tienen para juntar el oro, y después digan, tírenlo a la fosa común. Y va a la noche y se sienta y cena con sus hijos y con su familia, y se va al teatro y escucha a Wagner, escuchaba en aquel momento. ¿Por qué? Porque ha entrado en la banalidad del mal. En la banalidad del mal. Lo ha visto tantas veces que ya para él forma parte de lo común. Es decir, se quema la conciencia. Hay conciencias que se queman. Y no podemos tener la conciencia quemada. No podemos tener la conciencia quemada. Pedro se levantó en Hechos 4 frente al Sanedrín y él dijo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él le dijo, señores, estaba diciendo, no hay otro camino, no hay otra respuesta, no hay otra solución. Si no cambia el corazón del hombre, siempre va a haber hambre, desamparados, pobres, religiosos falsos, corrupción económica, decadencia moral. Por lo tanto, levantar la voz, sí. Ayudar todo lo que podemos, pero no creamos que esa es la solución. La solución es atacar el problema del corazón del hombre. Jesús dijo, hay que predicar el arrepentimiento, el cambio de mente. Fue el mensaje de Juan el Bautista, fue el mensaje de Jesucristo, fue el mensaje de los primeros cristianos que dieron vuelta al Imperio Romano predicando este mensaje. El perdón de pecados es la renovación de la relación con Dios. Tenemos que llegar al hombre de la calle. Ese hombre que no quiere mirar hacia atrás ni preguntar por las sendas antiguas. Ese hombre que no quiere mirar hacia adelante y ver las consecuencias de lo que pasa. A ese hombre hay que hablarle. A ese hombre. A ese hombre que siembra vientos. Y después se queja cuando recoge tempestades. Siembra vientos. Leía un editorial hace pocos días en el diario sobre un caso sonado escandaloso de estos que tenemos, de una madre que se pelea con su hija. Y el abogado dice, lo sembró esto durante toda la vida, ahora se queja por lo que está recogiendo. Bueno, a ese hombre tenemos que llegar, que siembran vientos y recogen tempestades. Tenemos que llegar a un hombre que está centrado en el aquí y el ahora y que no mira el sentido o la trascendencia. A un hombre que tiene una gran desconfianza comprensible, una gran desconfianza de las religiones también y del verso religioso, que está descreído de los mensajes trascendentes. A un hombre materialista que cree que todo pasa por el dinero y que se dedica a eso. Un hombre hedonista que busca desesperadamente el placer y todo lo que gana lo gasta en placer. al hombre individualista que piensa en sí mismo, nunca piensa en el prójimo. A un hombre frívolo que es incapaz de profundizar. A un hombre tinelizado, que está siempre bailando por un sueño, permanentemente. Pero también un hombre superado por la tecnología. Un hombre agobiado por la sobreinformación. Un hombre bombardeado por la publicidad. Y la urgencia de hoy es salir a buscar a ese hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es nuestra urgencia. La mano del cielo se tiende siempre hacia nosotros, y somos nosotros los que tenemos que buscar que esa mano se tienda hacia los que están alrededor. Hay que proclamar que en Cristo hay esperanza. Y hay que buscar un cambio de mente. Y ese cambio de mente únicamente lo puede hacer Jesucristo. Lo puede hacer Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación. Era necesario. ¿Cómo habrá caído esta palabra a los discípulos? Lo habían visto a Jesús sacar a los mercaderes del templo y se sintieron contentos. Lo habían visto a Jesús denunciar y se sintieron contentos. Pero Jesús le dice, mire, era necesario que el Hijo padeciera. Era necesaria la redención. Era necesario el cambio de mente. Era necesario eso. Porque si no hay eso, no hay esperanza. Y entonces seguiremos denunciando. Y seguiremos atendiendo al hospital y a todos los necesitados, porque es importante, como cristianos, que seamos productores de bien. Pero sobre todas las cosas, vamos a trabajar para que este mensaje de Jesucristo llegue al corazón de los hombres. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y tenemos que aprender como argentinos que en ningún otro hay salvación. Porque si no cambia nuestra mente, cambiamos únicamente de caras, de nombres, de figuras, de todo esto. Pero nunca tenemos cambios profundos, cambios desde adentro. Los primeros cristianos eran 120 y hablaron de esto. Y pudieron, porque el Espíritu Santo estuvo con ellos. Y podemos, no porque seamos fuertes, ni inteligentes, ni capaces, sino porque el Espíritu del Señor está con nosotros.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.